Bueno, y dicen que en Puerto Rico nosotros consumimos aquí menos del 10% de la industria alimentaria. ¿Cómo podemos fomentar lo que es la agricultura en Puerto Rico? ¿Existe un incentivo para ellos?
Sí, en la ley 60 está lo que es el capítulo 8, que es agricultor bona fide. Básicamente, este es el programa de incentivos que más beneficios dado bajo la ley 60. El decreto es por 15 años. Se puede extender por 15 años adicionales. Y aquí no es una tasa de 4% como normalmente se habla en la ley 60. Aquí es el 90% de ese ingreso agrícola. Está totalmente exento el pago de contribuciones. CRIM, que también es un 75% de exención en los otros programas de incentivo, el agricultor no paga. Que hay una política pública del gobierno bien agresiva. Estamos hablando de que estos beneficios que hablé, que si no pagas taxes, que si estás al 90% exento, IBU, CRIM, serían por 30 años, o sea que.
Bienvenidos a tu podcast Vino el Viernes. Descorcha tu mente, estrategias y tendencias que impulsan tu negocio al éxito. Soy tu CPA, Yomari Meléndez, y te invito a unirte a esta mesa de conocimiento, porque un conocimiento bien aplicado dura para siempre. Bienvenidos a un episodio más en donde vamos a orientarlos a nivel empresarial y tenemos a un invitado muy especial, el licenciado Carlos Fontán, quien es el director de la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias por la invitación, por la plataforma y por la oportunidad de continuar llevando información súper extremadamente relevante a lo que es la Ley 60, el Código de Incentivos de Puerto Rico.
Y eso es un tema bien crítico para los empresarios y aquellas personas que están interesados en abrir o expandir sus negocios en Puerto Rico, porque hay como que esta leve confusión o podemos decir apatía a que...
Me lo dices a mí que lo he vivido por los últimos 4 años. Mira, la realidad del caso es que sí, la gente, cuando hablan de la ley 60, pues hay gente, hay unos detractores que hablan de la ley 60. Yo digo, cuando los detractores hablan de la ley 60, hablan negativo por dos cosas. Desconocen de la ley o literalmente mienten, porque la ley 60, como vamos a discutir aquí, es súper, súper beneficiosa para todos los locales y extranjeros y compañías extranjeras. Y hay un misconception bien grande de que estos incentivos de la ley 60 son para la gente de afuera, para las grandes compañías, y eso es totalmente falso.
Si los llaman el incentivo de la diáspora, de los extranjeros, inversionistas, y nos pierden estos beneficios por pensar solamente
sí.
Así.
Yo siempre digo esto, y es la realidad, no hay un solo incentivo, no hay un solo programa de decreto, de exención contributiva, que el requisito de elegibilidad sea si eres uno de los puertorriqueños, si eres una compañía grande, pequeña, mediana. Siempre llevo el mismo mensaje, los incentivos son para todo aquel que cualifiquen, y es bien, 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 bien relevante. Los mayores recipientes de decretos son los puertorriqueños. Desde el 1998 para acá hemos aprobado cerca de 22.000, poco más de 22.000 decretos. Y más de 13.000 de esos decretos son para individuos o empresarios puertorriqueños. Y desde que llegamos en el 2021 hemos llevado un mensaje bien fuerte de que los incentivos pues son para los locales. Y hemos visto un crecimiento exponencial en las solicitudes de decretos de empresarios e individuos puertorriqueños.
Y mayormente, ¿verdad? Ya mismo vamos a discutir, hay incentivos para jóvenes empresarios que les permite desarrollar estos negocios a otro nivel. O sea, hay que quitarnos la venda, ¿verdad? Hay que conocer y aprovechar lo que son temas como estos para abrir, ¿verdad? Como dice nuestro intro, nuestra mente a todas estas posibilidades de poder realmente operar con los incentivos que ofrece el Departamento del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico. Licenciado, muchas veces escuchamos esto, ¿qué podemos fomentar o orientar en específicamente los jóvenes que quieren beneficiarse de estos incentivos?
Mira, qué bueno que mencionaste el de joven empresario, y para que tengan una idea, del 2014 al 2020 se aprobaron cerca de 500 decretos de jóvenes empresarios. Nosotros del 2021 hasta acá hemos aprobado más de 1.500. Este año nada más se van a aprobar más de 500 decretos de jóvenes empresarios. Y el joven que me escucha, los jóvenes, según lo define la ley, tienes que tener entre 16 y 35 años. Y esto es al momento de solicitar el decreto. O sea, que si literalmente mañana cumples 36 años, me solicita hoy que tienes 35 y puedes ser elegible. El otro requisito es que tiene que ser un negocio nuevo, que comience operaciones al momento de solicitar, en o después de solicitar ese decreto.
O sea, que una vez lo soliciten, pueden comenzar.
Puedes comenzar
aunque
operaciones.
Aprobado.
Exactamente. Una pregunta que nos hacen es: tengo una entidad creada, pero no ha comenzado, la tengo creada, no ha generado ningún tipo de actividad económica, puede solicitar a través de esa entidad, porque para propósito de nosotros no ha comenzado la operación.
La operación.
Los beneficios son los primeros $500,000 de ingreso neto, están totalmente exentos del pago de contribuciones. Patente municipal,
cero.
Totalmente exento. Uh-huh. Y CRIN en cuanto a propiedad mueble, totalmente exento. O sea, los beneficios son súper extremadamente buenos y es para darle esa ayuda al principio a ese joven, pues para que se inserte en el mundo empresarial.
Estos $500,000 que me hacen mucho esa pregunta a mí, ¿son los primeros de toda la operación o son anuales durante estos 3 años?
Son de toda la operación. Qué bueno que me haces esa pregunta, porque antes la ley vieja era por año, pero era ingreso bruto.
Okay.
La ley 60 lo cambia por los 3 años, pero te cambia a ingreso neto.
También me hacen la pregunta relacionada específicamente a este incentivo, de que ya lo mencionó, cuando cumple 35 y al otro día cumple 36, si lo aprueban, ¿se lo extienden como quiera por 3 años?
Exactamente. Okay. O sea que si me lo radicas cuando tienes 35 años y comienzas, por un ejemplo, las operaciones cuando tienes 36, pues a los 36, 37, 38 años lo vas a disfrutar. Otra pregunta que nos hacen mucho es que, tengo, mi papá me está ayudando, es socio mío. Pues si tu papá es socio, pues ahí hay un problema, porque la ley establece que tiene que ser operado exclusivamente por jóvenes empresarios. O sea que en ese sentido, los dueños tienen que ser jóvenes. Okay. Tendrías pues que tu papá te ayude de otra manera, pero que no sea socio en el negocio.
Como tal, ¿verdad? Oficialmente no puede ser socio.
Exacto.
De hecho, tenemos clientes que empezaron como jóvenes empresarios y ahora mismo tienen empresas medianas y uno de ellos, ¿verdad?, tiene una mega empresa. Así que se beneficiaron de esto.
Y que evolucionan porque empiezan con joven empresario y después solicitan un decreto de manufactura o de exportación o de energía verde. O sea que sí que hemos visto ese crecimiento palpable en el número de solicitudes que hemos recibido y el número de decretos que se están aprobando.
Y dentro de los decretos que las personas desconocen, aparte de jóvenes empresarios, y entre todos los que tienen aprobados, ¿cuáles son los más que solicitan?
Mira, sí, en la ley 60 está lo que es el capítulo 8, que es agricultor bona fide. Básicamente, este es el programa de incentivo que más beneficios dado bajo la ley 60. El decreto es por 15 años. Se puede extender por 15 años adicionales y aquí no es una tasa de 4% como normalmente se habla en la ley 60, aquí es el 90% de ese ingreso agrícola, está totalmente exento el pago de contribuciones. Patente municipal, que los demás programas es un 50% exención, el agricultor no paga. Uh-huh. CRIM, que también es un 75% de exención en los otros programas de incentivo, el agricultor no paga. No paga IBU, no paga arbitrio, no paga sellos notariales. O sea que hay una política pública del gobierno bien agresiva de incentivar lo que es el sector agrícola. Más aún, el requisito de elegibilidad es que al menos el 51% del ingreso se derive de una actividad agrícola. La ley 60 te enumera las actividades agrícolas que están disponibles para...
Te iba a preguntar.
Pero hay una cláusula que te dice que el secretario tiene la discreción de determinar que si la actividad que estás haciendo no está, como nosotros decimos, con nombre y apellido en la ley, puede decir, no, esa actividad es agrícola y te damos ese decreto por 15 años que se puede extender por 15 años adicionales.
O sea, que eso puede considerarse siembra, cosecha.
Exactamente.
Hasta la industria del café, que en Puerto Rico está, con tantas tierras que tenemos, entiendo yo que no podemos producir todavía para todo el café que se consume aquí.
O flores, sea que... hidropónicos, lo que usted se puede imaginar que es agrícola, pues tiene que ver ese listado, y si no está en ese listado, pues podría cualificar por esa discreción que tiene el secretario para otorgar ese tipo de decreto.
Y para solicitarlo es lo mismo, consultar y entrar al enlace de la solicitud del departamento.
Es bien importante que si tienes una entidad que es la que va a solicitar el decreto, como el 51%, la elegibilidad es el 51% del volumen de negocio, tiene que venir de actividad agrícola.
Okay.
Si tienes otra fuente de ingreso, separa las operaciones para que al final del año no tengas ese dolor de cabeza de si cumplí o no con el 51%. Tengo una entidad que se dedica única y exclusivamente a actividad agrícola, siempre voy a estar en cumplimiento y entonces siempre vas a poder solicitar esos beneficios contributivos al final del año cuando tengas este decreto.
Si estás en esa posición, oriéntate. Dividir operaciones a veces significa crear varias entidades y poder dividir estos ingresos, exacto, y gastos.
Para este decreto tienes que tener el certificado de agricultor bona fide, y como dijo ahorita, es por 15 años. Y se puede extender después por 15 años adicional. O sea que estamos hablando de que estos beneficios que hablé, que si no pagas taxes, que si estás al 90% exento, IBU, CRIM, serían por 30 años. O sea que yo siempre digo, oye, si te la probamos ahora en el 2024 o 2025, vas a tener este decreto potencialmente hasta el 2050 y pico. Y no importa si nos enmiendan la ley o si la eliminan. Que es la ley de incentivos no se eliminan, uh-huh. Es vinculante después que tú tengas ese contrato, pues lo tenemos que honrar.
Bueno, pues no pierdan esta oportunidad, al igual que todos el resto de los incentivos que mencionamos, y vamos entonces a también fomentar lo que es la agricultura como parte del desarrollo de Puerto Rico. En aparte de jóvenes empresarios, y entre todos los que tienen aprobado, ¿cuáles son los más que solicitan?
Mira, ahora mismo de los más que están solicitando es joven empresario y exportación de servicios. Y exportación de servicios era lo que entra la ley 20. Pues, y como se hablaba siempre de la ley 20 y la ley 22, pues hay una noción de que la ley 20 es más que para los de afuera, ajá, que es totalmente errado. Básicamente, ese capítulo de exportación de servicios, lo que te dije es eso mismo. Si desde Puerto Rico estás exportando cualquier tipo de servicio, puedes tener un decreto de esta índole. Ahora con la ley 60... Antes bajo ley 20 solamente podían solicitar entidades, una entidad. Ahora bajo la ley 60, un individuo o una entidad pueden solicitar este decreto. Los beneficios contributivos, tasa contributiva de 4%. O sea que todo ese ingreso que provenga de esos servicios que usted exporta, tasa contributiva de 4%. Patente municipal, una exención de un 50%. Okay. CRIM, estás exento un 75%. Los dividendos que esa entidad le emita a sus dueños están totalmente exentos de contribuciones sobre ingresos. El decreto es por 15 años.
Y que esto evita la doble tributación.
Exacto, ¿también? Y se puede extender por 15 años adicionales. Una pregunta que nos hacen mucho es, mira, si es pass-through entity, los dueños son los que tributarían entonces al 4%. En estos últimos 4 años aprobamos la cifra récord de 2.100 decretos de exportación y casi la mitad, un poco más, como un 49%, casi 50%, fueron a empresarios puertorriqueños. O sea que eso nos llena de gran satisfacción de que del mensaje está llegando de que, mira, estos incentivos es para el de aquí, están ya los beneficios establecidos, las reglas del juego están en la ley 60, solicítenlo.
Y cuando hablamos de este decreto de exportación, muchas personas piensan que tienen que exportar bienes, materiales, también incluye servicios.
Sí. Y qué bueno que haces esa pregunta. Hay dos vertientes. Está la de servicios de consultoría, de marketing, Shared Service Center. Cualquier tipo de servicio. Tenemos compañías de contabilidad que tienen decreto porque le llenan las planillas a clientes que están fuera de Puerto Rico, servicios profesionales. Esa es una vertiente. Y también está la vertiente de comercio de exportación, que básicamente si usted compra un producto, lo puede comprar en o fuera de Puerto Rico, no importa. Lo importante es que desde Puerto Rico lo venda a jurisdicciones fuera de Puerto Rico, puede tener un decreto de exportación bajo la vertiente de comercio de exportación. Esa venta se registra aquí y tributa al 4%. Yo tengo muchos artistas puertorriqueños bien famosos que la, pues, tienen las entidades aquí y desde Puerto Rico pues exportan sus bienes creativos, el contenido, la música y también merchandise por comercio de exportación, y entonces tributan las entidades al 4%.
¿Y cuando es mercancía, tiene que ser una exportación directa o cuenta como exportación?
El dropshipment cuenta como exportación. Puedes,
incluyendo sitios como Amazon o no, ¿sí?
Nosotros tenemos mucho joven, que a veces el joven viene y nos hace la pregunta, mira, pero Carlos, es que yo cualifico por joven empresario, pero voy a tener una boutique online que voy a estar vendiendo productos en la costa este, que también cualifica para exportación, ¿por cuál yo me voy? La realidad del caso es que yo no puedo hacer una recomendación, pero sí tienen que tener en cuenta, si bien joven empresario te da estos beneficios, ¿sabes? Que son bien, bien, bien atractivos, son por 3 años. El decreto de exportación es por 15 años y se puede extender por 15 años adicionales. Y hemos tenido casos donde el joven nos dice, mira, yo me voy por joven empresario. Cuando se acaban los 3 años del decreto, me voy para exportación. Hay otros jóvenes que me dicen, bueno, yo no sé si de aquí a 3 años van a modificar la ley de exportación. Mejor aseguro los beneficios desde ahora y los tengo por los próximos 30 años.
Que hay que hacer ese análisis porque podría pasar.
Sí.
Pero inicialmente cuando uno es joven el de joven empresario te da un poquito de más alivio contributivo, porque en el otro como quiera se va a tributar al 4%, y el otro pues tiene los primeros 500 mil. Pues que habría, ¿verdad?, que evaluar.
Sí, he tenido jóvenes que el decreto de joven es por 3 años, pero tú puedes voluntariamente entregar un decreto. Y esto nos pasó mucho con los médicos. Cuando se aprobó la ley de los decretos a los médicos cualificados, habían médicos con decretos de joven empresario. Y le quedaban por de 2 años de ese decreto de joven empresario, pero querían el de médico. Entregas voluntariamente el de joven empresario. Y entonces me sacas el de exportación porque bajo...
Y solicitan el otro.
Exacto, porque bajo joven empresario no puedes tener 2 decretos. Solamente un decreto.
Ya que menciona el de médico, ¿todavía funciona solamente para especialidades o ya...?
Sí, ahora mismo, mira, eso es un asunto que está ante la Junta de Supervisión Fiscal. Se está trabajando un estudio. Ya los decretos, los que podían solicitar, solicitaron, se aprobaron. Hay un grupo de médicos que están esperando por este estudio para ver si pueden cualificar, pero al presente las opciones que tienen los médicos en cuanto a la I-60 es si eres joven empresario. Hay muchos médicos de joven empresario que está solicitando, o exportación de servicios, si estás dando algún tipo de servicio,
hacia afuera.
Puedes, y entonces hacia afuera, pero también es el único servicio que te permite tu ver el paciente en Puerto Rico, siempre y cuando no seas residente, y ese income de ese paciente en particular, pues tributaría el 4%.
Okay. ¿Y el Departamento de Incentivos del Banco de Desarrollo tiene algún otro plan, o se vincula a hacer otro plan con la clase médica, que sabemos que hay un éxodo?
Se radicó un proyecto de ley en octubre del 2023 para dar unas tasas preferentes a los médicos también para revivir el programa. No llegó a votación, pero sí es un asunto que ha sido un objetivo de nosotros, de brindarle esas herramientas a la clase médica para que se mantengan en Puerto Rico. Pero ahora mismo pues dependería en el 2025, obviamente, de que la legislatura retome ese tema, que yo estoy seguro que lo van a retomar porque es un tema extremadamente relevante.
Sí, nosotros tenemos varios clientes de la industria de la medicina aquí y siempre, ¿verdad?, es un dolor cuando llega al área contributiva para ellos, o sea que
pero para, sería para que tenga una idea, entre joven empresario y médicos con decretos de médicos cualificados son más de 5.000.
Sí, que hay bastantes aprobados. Sí. Y cuando se escuchaba, ¿verdad?, sé que es algo viejito lo de las 936. ¿Este incentivo de manufactura vino como a sustituirlo?
Sí.
¿Qué nos puedes contar de eso?
Mira, te voy a dar un poquito de la data de manufactura. Es que la tengo que... Mira, el manufactura en verdad está en su punto más alto en los últimos 15 años. El índice, los indicadores, el 115 puntos. En el 2010 eso estaba en 110. Empleos son más de 85 mil empleos. Hicimos un programa, un estudio de incentivos. Es el programa que mayor retorno de inversión tiene para Puerto Rico. Pero esto es un dato que la gente no... Te voy a dar unos cuantos datos que la gente a lo mejor no sabe de la manufactura en Puerto Rico. Yo siempre digo esto. Nosotros tenemos 11 de las primeras 20 biofarmas en el mundo operan en Puerto Rico.
Que la gente habla por ahí de rumor como que se fueron todas y no saben que están aquí.
11 de las primeras 20 compañías de medical devices... operan también en Puerto Rico. Nosotros somos los mayores exportadores de todos los Estados Unidos de fármacos y de medical devices. Pero el otro dato que yo doy en la presentación, esto le vuela la cabeza a la gente, es que pues manufactura no entiende, pues son las compañías gigantescas.
Ajá.
Más del 80% de los decretos de manufactura son para empresarios puertorriqueños. Actualmente nosotros tenemos 868 decretos activos de manufactura. 742 de esos decretos son empresarios puertorriqueños y 126 son compañías foráneas. O sea que, y te sorprenderías cuántas reuniones yo tengo con manufactureros puertorriqueños que no saben que cualifican para manufactura, y es como que, ¿qué tú haces? Tal cosa, tú manufacturas. Ah, yo manufacturo, sí. ¿Desde cuándo manufactura? Hace 10 años. Y yo, pues desde hace 10 años tú pudiste haber tenido un decreto de manufactura tributando el 4%, y ese es el mensaje que hay que llevar. Es lo que estamos hablando ahorita, es instruirse, porque de verdad que la información está ahí en la ley 60, los beneficios están, es cuestión de solicitarlo y de orientarse.
Pero un empresario pequeño, y hay que llevar el tema de esta manera, que manufacture sofrito, empanadilla, hasta bisutería, cualifica para este tipo de incentivos.
Sí, después que sea una escala comercial y que no sea al detal, cualifica. Nosotros tenemos una... Esto es un poquito más grande, pero unas paletas bien famosas que abrieron, no tenían decreto porque era el detalle, ahora están distribuyendo en distintos lugares de Puerto Rico, ahora tienen decreto de manufactura, pero así como están estas paletas que son un poco más grandes, tenemos que si hacen que si bizcocho, que si pastelillo, como que la industria en manufactura local hay mucho, el food manufacturing sector es bien grande que tiene decreto de manufactura, pero esto mismo, hace micrófonos, hace sillas, hace muebles, lo que sea que tú puedas tomar una materia prima y convertirla en un producto final, puedes tener ese decreto de manufactura. Yo siempre digo, y cualifica desde el que manufactura la silla hasta el marcapaso más pequeño del mundo, que lo hacen ahí en Juncos, Puerto Rico. O sea, que es bien variado. Y en manufactura no solamente está la manufactura esta habitual de raw material into final product, está suplidor clave. Hay mucho puertorriqueño, mucho empresario puertorriqueño que tiene el decreto de suplidor clave, que es, están las manufactureras gigantescas en Puerto Rico, se crea un ecosistema, esas manufactureras necesitan unos servicios para llevar a cabo su operación.
Exacto, que son, lo manufacturan a la grande.
Y le dan este tipo de servicio a la grande, y tienes un decreto de manufactura, pero en calidad de superior clave, porque le estás dando un servicio que es esencial a esa manufacturera, y digo grande, no tiene que ser grande, para que lleve a cabo su producto final. También si monetiza intelectual propiedad de Puerto Rico, puedes tener un decreto de manufactura. Si haces reciclaje parcial o reciclaje total, también puedes tener el decreto de manufactura. Y lo otro es, si tú le rentas maquinaria y equipo o propiedad inmueble a un negocio para que él lleve a cabo esa operación de manufactura, tú puedes tener un decreto de manufactura y ese canon de arrendamiento que cobras por la maquinaria, equipo o por el inmueble, tributa el 4%.
Que básicamente el decreto de manufactura, el de energía verde y el de jóvenes empresarios, bueno, el de jóvenes empresarios no, estos que son, que hablamos ahora, tributan el 4% y tienen unos requisitos parecidos, el de exportación también.
Sí, la ley 60 lo que hizo fue básicamente uniformar los beneficios contributivos. Vas a ver que repetimos mucho la tasa de 4% porque eso, la regla general es casi siempre es 4%. Cuando digo casi siempre es el 90% de los programas. Joven empresario cambia porque entonces joven en los primeros 500 mil. Patente siempre es 50% de exención. Crimen 75%. Los dividendos siempre están exentos. Esa es la regla general y la vigencia del decreto. Siempre es casi siempre. 3 en joven empresario, pero los demás son 15 años. Y se pueden extender por 15 años adicionales. O sea que estamos hablando básicamente de 30 años tú tributando al 4%.
Y en el caso de extensión, ¿con cuánto tiempo tienen que solicitarlo para viabilizar esa extensión por 15 años más?
Mira, es 12 meses previo a que venza, pero esas extensiones no las vamos a ver hasta el 2030 y pico, porque los decretos empezaron a salir ahora. Si hay unas leyes de incentivos, y qué bueno que me haces esa pregunta, porque me mencionas algo y me acuerdo de otra cosa, porque son tantos temas en incentivos. Lo relevante de los incentivos de estos decretos es que una vez que se aprueban, son vinculantes y los tenemos que respetar. Y yo tengo incentivos, decretos, todavía de la década de los 80 que están activos porque esas leyes tenían unas extensiones. Okay. Y hay mucho decreto de la ley 135 de manufactura de 1998 que se extienden porque ya eso sí están venciendo y la gente, pues, conforme sale y podían extender esos decretos por 10 años adicionales.
Bajo la ley anterior.
Exacto. Esto no se rige por ley 60, eso se rige por la ley habilitadora, que sería la ley 135.
Y contrario a eso, estos empresarios que tienen estos decretos aprobados, ¿qué recomendación se les da o qué tienen que hacer para no perderlos? Porque sabemos que tienen unos requisitos.
Bueno, es lo que lean el decreto, porque ahí están las reglas del juego, ahí están los términos y condiciones con los cuales tienen que cumplir. La mayor razón para nosotros revocar decretos es que no radican informes anuales. Todos los años tienen que radicar un informe anual. Eso está bien claro en el decreto. A veces es que no lo vi. Pues, te acordaste del 4% que lo dice el decreto, pero no te acordaste del párrafo más abajito que dice lo del informe anual. Oye, y nosotros damos oportunidades. Porque yo digo, nosotros no estamos en negocio de revocar decretos. Uh-huh. Y nosotros sabemos las implicaciones que conlleva revocar un decreto. Tú tienes una operación con 20 empleados, 5, 1, lo que sea. Cada empleo es sumamente importante. Y si te digo que del 4% que estabas tributando, ahora vas a tributar al 30 y pico porque te revoca el decreto, sabemos las repercusiones que eso tiene que ser. O sea que para nosotros revocar un decreto, tú tienes que ser básicamente temerario. Porque se te notifica, ponte al día, radica. Pero si no radica, pues obviamente se procede con la revocación. Este año nosotros hemos revocado, estamos al tema de ley 22, 315 o 314 decretos de ley 22 en los últimos 4 años. Y el mensaje está llegando porque entonces hemos visto que revocamos y el cumplimiento entonces aumenta. Porque ya no es como que sí, están auditando, están revisando. No, hay actos afirmativos de que hay revocaciones y sí. Entonces las revocaciones son retroactivas a la fecha en que incumpliste. O sea que si te auditamos y incumpliste, se determina que incumpliste a partir del 2021, la revocación que es hoy es retroactiva al 2021. Y eso implica que desde 2021 no tienes decreto y tienes que tributar a tasa ordinaria.
Sí, que tendrían que enmendar todo eso o se le impone una tasa ordinaria a todos esos años que ya transcurrieron. Exacto. También se da mucho la modalidad de esto mismo, de que estos empresarios pues no leen completo el decreto y le pasan esta responsabilidad a los gerentes operacionales o inclusive a los contadores. Y tienen otros requisitos que no son los informes anuales, sino creación de empleo, residencia, compras de propiedades.
Exacto. Y no lo hacen. Sí, que la recomendación es esa. Tienen que estar mirando el decreto. Y los decretos son documentos, pueden tener 20 páginas, 15 páginas. Y estar pues bien conscientes de que estén cumpliendo con todos esos términos y condiciones. Hay unos decretos que son requisitos de empleo. Otros tienen inversión mínima, otros tienen salarios promedios mínimos, otros tienen inversión mínima, volumen de negocio mínimo. O sea, que es importante pues que van esos términos y condiciones de sus decretos para cumplir con lo mismo. Exactamente.
Para facilitarle la vida a los que nos están escuchando y viendo, ¿qué tienen que hacer para empezar o orientarse para solicitar estos decretos?
Mira, pueden escribirnos a nosotros allí al Departamento de Desarrollo Económico, applications, así en plural, @dds.pr.gov. Oye, contactar a los CPA que tienen conocimiento de la ley 60, a los abogados que tienen conocimiento, a las aceleradoras en Puerto Rico. Hay más de 50 aceleradoras en Puerto Rico que también tienen conocimiento de los beneficios. Entrar a nuestra página que es didec.pr.gov, lo dije bien. Y es que yo a veces, yo veo tanta desinformación en las redes y a uno le pones a escribir y esto no es así, esto es verdad. Síganos en las páginas. Yo siempre digo esto, que a veces no es tan cool seguir a las páginas de gobierno. Ajá. Pero la página del DEC es sumamente relevante. Pues porque hay distinta información de los programas de incentivos, de cómo pueden solicitar, de los beneficios de los mismos, de los requisitos. O sea, que es bien importante pues que se informen, porque es altamente probable que si hacen una actividad, son 300 páginas que tiene el código de incentivo, casi 300 páginas, o sea que es probable que pueda cualificar por alguna de ellas.
Y charlas gratuitas que te orientan de todo esto y no se enteran.
¿Sabes? Estamos trabajando en el informe de transición y estaba haciendo un recap. Nosotros hemos ido a más de como 150 charlas durante los últimos 4 años. Y como yo digo, me invitan, aunque vayan 3 personas, yo voy porque uno no sabe a qué persona uno puede tocar y esa persona sigue tocando y creando el ecosistema. O sea que si el mensaje es claro, hay que orientarse porque las oportunidades están ahí.
Y en cuanto al tiempo que toma desde que uno solicita hasta que aprueban, ¿cuáles son las expectativas?
Qué bueno que me haces esa pregunta, porque toman tiempo. Pero ahora estamos trabajando con más rapidez y esto lo agradezco al secretario Manolo Sidre, al gobernador, a la Junta de Supervisión Fiscal. Nosotros empezamos en el 2021 con 6 abogados. Okay. Y era la estructura que tenía la oficina. Antes, cuando manejábamos más que 11 leyes de incentivos, la ley 60 es el equivalente a 40 leyes de incentivos más las 11 que manejábamos, te podrás imaginar. Y ahora tenemos 25 abogados, o sea que la oficina ha crecido grandemente. Los decretos de jóvenes empresarios toman meses, los de manufactura son más complicados, los de turismo son más complicados, pero si la ley provee para que los decretos sean retroactivos a la fecha en que tú radicas, porque no vas a perjudicar al peticionario por el tiempo que le toma al gobierno en aprobar un decreto, pues bien importante que radiquen las solicitudes completas, pues porque eso atrasa el proceso. Yo sé que como tú puedes retrotraer los beneficios a la fecha en que radica, mucha gente, pues radico para asegurar la fecha y después pues que me digan qué es lo que me falta.
Están enmendando durante todos esos meses.
Pues eso atrasa mucho más el proceso de revisión.
Pero anyway, toman ventaja de la fecha de solicitud.
Exacto,
aunque
sí.
Aunque por eso se toma un poquito más difícil.
Sí, eso pasa. Ahora en diciembre pasa mucho. Está todo el mundo radicando los incentivos, pero sí, el mensaje es, entre más completa puedan llenar esa solicitud, mucho mejor, porque entonces el proceso es mucho más rápido.
Y un resumen de hablamos como de tres. ¿Qué otros incentivos hay, sin entrar de lleno en ellos, que la gente no conoce?
Mira, déjame ir, Paul. Está el de difícil reclutamiento. Es un incentivo nuevo que si tú eres un negocio exento y necesitas a este individuo que tiene estas características especiales, lo puedes traer. Esto está diseñado para la diáspora. Y si lo contratas, todo lo que esa persona, el individuo como tal, el empleado, devenga en exceso de $100,000, está totalmente exento. Esto aplica tanto para la diáspora como para el de aquí que recibe una oferta afuera. El negocio exento le puede decir, no te me vayas de Puerto Rico, solicita el decreto de difícil reclutamiento. Ese programa es nuevo.
Okay.
Tenemos los fondos de capital privado, que la gente no conoce mucho de este tema. Y este es cuando a mí me hablan de la Ley 22... y de reciente individuo inversionista que me dice, es que esto no aplica a los puertorriqueños, eso es falso. No aplica a quien haya residido en Puerto Rico de 2006 a 2012. Yo tengo puertorriqueños que no vivieron en la isla durante ese periodo que tienen decretos, pero dicen, independientemente de eso, no hay beneficios análogos en la Ley 60. También es falso, y este es el capítulo 4, el subtítulo B, fondos de capital privado. En los de fondos de capital privado se da un decreto al fondo.
Okay.
Y la finalidad del fondo es que invierta en negocios en Puerto Rico, pero para ese fondo poder invertir tiene que tener capital, y la manera de persuadir a que la gente invierta en el fondo es dándole unos beneficios contributivos al inversionista. El inversionista no tiene que tener el decreto es un fondo, y el fondo se va a vender como que yo tengo decreto, estos okay. son los beneficios que tú vas a tener si inviertes en mí.
Okay.
Es tasa preferente en cuanto a ganancia capital, no tributa, o sea, como el Ley 22, que no tributan. Dividendos e intereses, la tasa preferente es un 10%. Y la inversión que tú hagas, coges una deducción en tus planillas de un 60%.
¿Y eso aplica para los que viven aquí? No, ¿verdad?
No, eso sí.
Y para todo. O sea,
eso es literalmente para todo.
Voy a tener un retorno de inversión prácticamente tax free.
Exactamente.
Ese no lo había escuchado.
¿Qué?
Que ese incentivo de fondo de capital no lo había escuchado.
Sí, y eso era lo que antes era la Ley 185 del 2014.
Ok.
Energía verde, si vas a producir energía verde o vas a instalar equipo de energía verde, hay muchos puertorriqueños que se están adentrando en este sector, también tienen decretos, hablamos de exportación, manufactura, turismo, no hemos hablado de turismo.
Y eso es una industria principal en Puerto Rico.
El turismo representa básicamente entre el 5 y el 8% de nuestro GDP. Más del 80% de los decretos de turismo son para empresarios locales. Se han aprobado en los últimos 15 años cerca de 730 decretos. Me cualifica desde el hotel gigantesco con cientos de habitaciones hasta el bed and breakfast de 3 habitaciones, hasta el agrohospedaje de 3 habitaciones, y los beneficios contributivos son los mismos. Que a veces yo digo, pues se le da prioridad
a las cadenas,
podrán decirlo, pero los números no sustentan eso. Y sí, hay mucho guest house de empresarios puertorriqueños, mucho bed and breakfast, parque temático, y entonces en turismo también están los créditos contributivos. Que más allá de las tasas preferentes, la inversión que tú hagas para llevar a cabo esa actividad turística, coge un crédito contributivo o de 30% o de 40%, que nosotros le decimos la tarjetita que tienes ahí, que tú dices, pues porque yo quiero un crédito contributivo,
ajá,
si estoy tributando el 4%, lo venden. Ese crédito contributivo se vende y lo monetizas.
Sí, mucha gente desconoce que pueden comprar o vender créditos contributivos en lo que no utilizan. Para ir cerrando este tema, ¿qué consejo le podemos dar a los empresarios que están abriendo negocios o expandiendo negocios a la hora de solicitar y beneficiarse de estos incentivos?
Mira, el consejo principal, hay que orientarse y tienen que buscar a este profesional que sepa de incentivos. Yo soy abogado y si me preguntas de criminal, pues no estoy muy, muy experto en el tema. Si me preguntas de incentivos, un poquito más. O sea, que es buscarte un abogado o un CPA que sepan de los programas de incentivo. Hay tantos beneficios, porque estamos aquí hablando de decretos, de ley 60, los decretos de exención contributiva, que son tasas preferentes. Pero una vez tú entras a un decreto de exención contributiva, está el Fondo de Incentivos Económicos, que también está en la ley 60, ahí te damos cash grants. Ahí literalmente es reembolso de dinero por creación de empleo, por inversión en maquinaria y equipo, por infraestructura. Y no solamente está eso, está el programa del Workforce Innovation and Opportunity Act, que esto es un programa federal, WIOA, le decimos para no decir el nombre tan largo, que básicamente si tienes empleados W2 y está en adiestramiento, los pones a adiestrarlo, y mientras ese empleado está en ese adiestramiento, nosotros reembolsamos mínimo el 50% del salario.
Okay. Que la gente desconoce de todos estos incentivos y pagamos contribuciones de más, no perdemos estos beneficios. Y perdemos lo que es el crecimiento del negocio por quizás no invertir o el tiempo o el presupuesto para consultar lo que son los profesionales adecuados.
Exactamente. O hacerle caso, yo digo, o hacerle caso a las redes. De verdad que hay tanta oportunidad, hay tanto incentivo, hay tanto programa y los puedes combinar. Eso que estamos hablando, tú puedes tener un decreto, tasas preferentes, puedes tener un cash grant con el reembolso del dinero y también puedes tener el programa de WIO a todo combinado.
Súper. ¿Algo más que quiera abundar a este tema que yo no le haya preguntado?
Mira, no. Yo creo que ha sido súper, súper positiva la conversación que hemos tenido como preámbulo a lo que es la ley 60. Y es llevar ese mensaje de que los incentivos, y de verdad, el incentivo es para el puertorriqueño, somos los mayores recipientes de decreto. Y si ya hay 13.000 puertorriqueños con decreto, uh-huh, es doable, o sea, que es cuestión de que se orienten, nos soliciten y hopefully entren a como yo digo, a la data de que son más puertorriqueños con estos incentivos contributivos.
Y que sean diligentes con la información que se les está pidiendo también.
Y que una vez se le apruebe el decreto, obviamente, pues que cumplan con los términos y condiciones, pues porque no queremos entonces tener que ejercer las facultades que nos da la ley pues para revocar los mismos.
Gracias al licenciado Carlos Fontán por haber participado y compartido esta información tan valiosa. Yo estoy segura que va a ser de mucho beneficio para nuestros oyentes y estén mejor orientados para que puedan solicitar este tipo de incentivos o créditos contributivos. Así que aprovechen de ellos, hagan planes ahora que estamos en el comienzo del año 2025 y construyan un mejor futuro para Puerto Rico. Gracias, licenciado, por haber participado con nosotros. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube, Vino el Viernes. Este episodio lo puedes escuchar en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Y nos consigues en Facebook como CPA Yomari Meléndez Planillas PR. Gracias, licenciado.
Gracias.
Síguenos en todas nuestras redes sociales, Vino el Viernes PR, CPA Yomari Meléndez Planillas PR. Le recordamos que nos puedes escuchar en Spotify, Apple y Google Podcasts.